En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la tecnología con María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Teníamos que hablar de la inteligencia artificial, pero nos hablaste de darnos una pincelada de la charla que diste sobre la evolución hacia la digitalización inteligente.
¿Esto claro, es lo que es? Está muy relacionado con lo que quiero hablar, porque precisamente lo que hablé allí fue sobre cómo la inteligencia artificial está impactando en todo lo que es la parte portuaria, ¿no? O sea, todo lo que es la parte de telecomunicaciones y en la parte de incorporación a las nuevas tecnologías. Entonces, al final, te das cuenta cuando vas hablando en diferentes foros, ¿no? Porque últimamente pues hablo mucho de inteligencia artificial por ahí, uh-huh, en que hablamos mucho de inteligencia artificial, estamos muy acostumbrados a escuchar ya estos términos, le hablas a todo el mundo de la IA y todo el mundo parece que sabe lo que es, pero que al final hay mucho desconocimiento. Entonces, como ya llevamos aquí unas cuantas semanas, ya el melón lo tenemos que abrir. Así que voy a aprovechar un poco el contenido que hice con esas charlas para abriros el melón de la inteligencia artificial y poner, digamos, los puntos sobre las IAs en esta inteligencia que nos viene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por una definición, ¿vale? Es muy gracioso porque estuve en un instituto, de Castilleja el viernes, y claro, le pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Sabéis lo que es la inteligencia artificial? Todos me levantan la mano, ¿no? Venga, una definición. ¡Ostras! Difícil, ¿vale? Porque está como muy mitificada. Bueno, hay muchos términos, muchos palabras y muchas cosas que se pueden decir sobre ellos, pero yo he cogido y he hecho una definición así como muy de andar por casa, ¿no? La inteligencia artificial realmente es casi como una engañifa, ¿vale? Una engañifa que usamos los tecnólogos. Son al final un montón de tecnologías, de modelos, de incluso dispositivos que lo que hacen es engañar o hacerse simular al usuario cuando está interactuando con alguno de estos cacharros que está interactuando con un ser inteligente, ¿vale? O sea, le damos como una especie de humanidad o de inteligencia a esos cacharros que realmente no la tienen, uh-huh, para que el que interactúe con él se piense que está trabajando con un ser que tiene inteligencia detrás.
Vale.
Pero realmente...
Y además nos lo creemos.
Pero vamos, como vamos a ver, lo de inteligente poco, ¿vale? O sea, lo de inteligente poco. Hay otra cosa también que es muy importante que sepan nuestros oyentes, y es que esto que estamos teniendo ahora mismo, esta revolución que parece que la inteligencia artificial ha salido de ahí de la nada y todo como muy nuevo... Uh-huh. Esto, cuando yo empecé a estudiar, ya era antiguo, ¿vale? O sea, se empezó a desarrollar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la mayoría de los algoritmos, técnicas y modelos que ahora mismo está todo el mundo revolucionado con ellos son de los años 50 del siglo pasado.
Anda.
¿Vale? O sea, que ya son viejos. De hecho, la inteligencia artificial es una de las áreas más antiguas de la ingeniería informática. Tenemos como tres principalmente, ¿no? El software, que son los que desarrollamos las aplicaciones, el hardware, los cacharros, y la IA es otra de ellas, y es probablemente la más antigua de todas. Está muy fundamentada sobre la matemática y todo este tipo de cosas, pero
anda,
aquí no estamos hablando de nada nuevo, ¿vale? Lo que pasa, claro, que estas soluciones necesitan muchísima capacidad para poderse ejecutar. Te pongo un ejemplito. Mira, yo terminé el trabajo fin de grado en el año 97 el primero y el 99 en el segundo. Y en el 99 hice un trabajo fin de grado que pretendía demostrar una tecnología basada en IA, en un IA muy básico, que había hecho en el 97. Para poder ejecutarla, ¿vale?, tuve que estar haciendo ejecutar tres ordenadores de la escuela, ordenadores potentísimos que no había fuera, durante más de una semana, para poder demostrar tres sentencias.
Tres.
Algo que hoy lo hacen los ordenadores simplemente parpadeando, ¿vale? A todo esto, además, con una cantidad de líneas de código tremenda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Pues que se ha democratizado. Ahora mismo el móvil que tú llevas en el bolsillo o el que tenemos, cualquier cacharrillo que tenemos,
hace
es muchísimo más potente, claro, que cualquiera de los ordenadores que había en esa época, ¿no? Entonces, esto es viejo, amigo. Esto no es nuevo, ¿vale? Y bueno, ¿es tan inteligente como nos parece? Pues no, Pepe, no. Y de hecho, hay como varios niveles de inteligencia, hay muchas clasificaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, está la más básica, que ya le llamamos inteligencia artificial, pero que los informáticos casi que decimos que esto de inteligente no tiene nada, porque son algoritmos muy básicos, que lo que tienen son unas reglas por detrás que van siguiendo esa regla. Y de hecho, como hay algún camino que no conozcas, se queda parado, ¿vale?
Bueno, tú lo definiste en cierta ocasión muy bien, ¿no? Un tonto que trabaja muy rápido.
Efectivamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, en esta IA más básica tenemos los típicos juegos de ajedrez que no aprenden, ¿vale? Este que simplemente sabe las normas y lo que hace es que en función de tu movimiento, pues hace una norma de la que están permitidas. Simple y llanamente, ¿vale? O la rumba que tenemos por casa, que hace el plano en casa y es capaz de ver algún cacharrillo que hay por allí en medio y se
da
una vuelta.
De hecho, yo la llamo,
¿vale?,
la tonta.
Es la tonta, pues sí. Muy bien llamado, ¿vale? Luego hay como un nivel más que ya ese palabra lo hemos soltado por aquí en algún momento, que es el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático. Es un nivel un poquito más avanzado, que en este caso los algoritmos tampoco, o la, mejor dicho, las estructuras que tienen por abajo matemáticas no son especialmente complejas, pero que sí que tienen la capacidad de, con los datos que tú le vas dando, ir aprendiendo, ¿vale? Uh-huh. Lo del cafelito este que hablamos alguna vez aquí en el programa, de que te prepara el café como a ti te gusta la maquinita inteligente cuando suena el despertador, pues más o menos ese tipo de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, es el típico algoritmo que tiene nuestro email. El hecho de que vaya aprendiendo lo que nosotros marcamos como spam y automáticamente nos lo vaya haciendo. Cuanto más usuarios haya trabajando y más datos le lleguen, pues adivina, más experto será nuestro sistema, más aprende y más capacidad tiene de darnos una buena respuesta.
O sea, va viendo un poco cuál es tu actitud ante determinadas cosas y entiende que es que hay preferencias y hay descartes, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿vale? Y después está el que ahora suena por todos lados, y os conectáis un rato al TikTok y ponéis inteligencia artificial, lo que aparece por todas partes, que es el aprendizaje profundo, el deep learning, ¿vale? Esto suena como muy, muy futurista, pero también es muy antiguo, ¿vale? Estos son algoritmos y sobre todo estructuras de datos que se basan en replicar la mente humana. Entonces, son algoritmos que además de aprender, como aprenden los humanos, son capaces de crear conexiones. Las más famosas son las redes neuronales, que lo que hacen es simular el comportamiento de nuestras neuronas y van creando conexiones entre ellas, con lo cual el algoritmo, digamos, que va aprendiendo y desarrollando propias conexiones entre ellas. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, ¿qué tenemos? El reconocimiento facial o el reconocimiento en imágenes. Traía un ejemplito sobre reconocimiento facial, no esto que te ven a ver si eres un ladrón o alguien peligroso en un aeropuerto, ¿no? Ajá. Pero con el Instituto de Patrimonio Histórico, hace unos cuantos años estuvimos en un proyecto muy chulo que lo que hacía era analizar muy rápidamente imágenes de la base de datos del IAPH para detectar, pues, ciertos patrones en las imágenes. Por ejemplo, vamos a buscar imágenes que tengan que ver con la cruz. Y entonces buscaba ese tipo de patrones y hacía un aprendizaje y un reconocimiento de esos patrones de cruces dentro de las imágenes.
Ah, qué curioso.
¿Vale? Entonces, bueno, esos son los tres niveles que hay, pero después hay muchas más clasificaciones.
Este último es el menos tonto, digamos.
Este último es el menos tonto, ¿vale? Mm. Pero todavía es más tonto que nosotros, y eso es lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Fijaros, hay como tres niveles en función de lo inteligente que es una inteligencia artificial, ¿vale? Está el nivel más básico, que se llama inteligencia artificial estrecha, ANI, ¿vale?
ANI.
ANI, que es lo que, bueno, pero, viene de la sigla.
Perdonen todas las ANI.
Sí, Artificial Narrow Intelligence, ¿vale? Entonces, básicamente, esta inteligencia artificial es, también se le llama la IA débil.
Ya.
Y la IA débil porque realmente es que tiene un rango muy limitado de actuación. Todo lo que tenemos ahora mismo en lo alto de la mesa, nuestros ordenadores, y eso que nos parece tan revolucionario, es IA débil, ¿vale? ANI.
¿Así no me digas?
Sí, el ChatGPT, todas estas cositas que nos conocen, el Siri, la Alexa, todas estas cosas, ya después los niveles que hemos hablado antes, más o menos desarrollado el algoritmo, son de estas. ¿Por qué? Porque están muy orientadas. O sea, ChatGPT puede saber y procesarte mucha información, pero dile al ChatGPT, yo qué sé, que te invente una canción, no sabe. Se tiene que ir a otra inteligencia artificial para desarrollar esa canción.
Vale.
Muy basiquita. Estas no nos pueden sustituir ni pueden someternos, ¿vale?
Inteligencia artificial estrecha.
Estrecha o débil, que es ANI. Después hay otra que es la inteligencia artificial general o AGI, ¿vale? Que viene de Artificial General Intelligence, que esta, digamos, sería la capacidad que podrían tener los cacharros de ser como somos nosotros, los humanos. Pensar como pensamos nosotros y razonar como razonamos nosotros. Y aquí viene el spoiler, que mucha gente no sabrá, pero esto todavía no está desarrollado.
No, no es posible.
No. ¿Vale? O sea, una inteligencia artificial que sea igual que nosotros a la hora de pensar, razonar y de crear conexiones o de cambiar su pensamiento en función del entorno que tenemos, eso no existe hoy por hoy.
No existe.
Por ejemplo, si yo a ti te dijera, cualquiera de los oyentes ahora mismo le dijera, dime un número del 1 al 10, tú me dices un número, el que sea, ¿vale? ¿por qué me dices ese número hoy? Porque sea tu número favorito, porque es el que te has acordado, porque te tocaron ayer los cupones y acabó en eso, o pues simplemente porque está puesto en la pantalla. Un ordenador hoy por hoy no es capaz de hacer eso. Fíjate qué tontería. Entonces, esa aleatoriedad se puede simular, pero no se consigue hacer de la misma manera que lo hace un humano.
¿Pero será posible en un futuro?
Pues por ahora está la cosa lejos. De hecho, mira, en el instituto este que estuve...
Yo creo que eso me tranquiliza
más
que otra cosa.
Bueno, ahora te voy a tranquilizar todavía más. De hecho, en el instituto este que estuve la semana esta semana, un chaval me contó un caso que digo, ostras, esto lo voy a contar en la radio el domingo y se lo dedico a él con todo mi cariño, ¿vale? Porque les empecé a contar, les dije que a ver qué profesión había en el mundo que no estuviera afectada por la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, siempre me salen allí profesiones y todo. Y claro, salió, casi siempre sale, la de jugador de fútbol, ¿vale? Y entonces le dije que no, que ahora mismo cualquier deportista de alto rendimiento utiliza mucho la tecnología y la IA para basarse, pero que además muchos de los futbolistas utilizan asesores de datos a la hora de negociar sus contratos. ¿Por qué? Hombre, pues si tú tienes detrás unos datos que hacen que tengas mucha llegada, mucho tirón y que además tengas una capacidad de juego muy buena, pues eres mejor jugador. Y entonces les dije, en base a la inteligencia artificial, ¿quién crees que es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Claro, ya empezaron allí las tendencias, ¿no? Ajá. Me encanta esta pregunta que la hago casi siempre. Entonces les dije que para la inteligencia artificial es mejor Cristiano Ronaldo, porque tiene mucha más técnica. Con lo cual, es más fácil crear una estrategia con Cristiano Ronaldo, porque sabes, si analizas a tu contrincante, analizas muy bien cuál es el camino. Y me levanta la mano un chaval y me dice, claro, María José, pero eso también puede ir en contra, porque un enemigo también puede analizar los juegos de Cristiano Ronaldo y como es menos artista que Messi, sabe lo que va a hacer o con más proyección.
Es más esperable, ¿no?
Bueno, pues ese razonamiento de decir, vale, lo puedo usar para lo bueno, pero también para lo malo, eso no es capaz de hacerlo la inteligencia artificial y nosotros es algo de niños.
Ah, qué curioso.
Así que ahí nos vamos a llegar. Pero es que todavía hay otro nivel más de inteligencia, ¿vale? Que es lo que se llama la superinteligencia artificial.
Pero suena a que más inteligente todavía, ¿no?
Efectivamente, o así, a la Artificial Superintelligence, ¿vale? Esto es ya la ciencia ficción. Esto ahora mismo no hay nada y se supone que sería una inteligencia artificial capaz de superarnos a nosotros, capaz de autodesarrollarse, de desarrollar tecnología, de avanzar por sí misma.
Terminator.
Sí, o sea, lo que vemos en las películas está de que los robots nos dominan, ¿vale? Y esto ni tú ni yo lo vamos a ver, pero es que probablemente ni tus nietos ni los míos, que todavía no los tenemos, tampoco lo vayan a ver.
Pero eso lo puedes decir tú aquí ahora con total seguridad.
Sí. Sí, porque es que tened en cuenta que primero tenemos que llegar al anterior, ¿vale? Primero tenemos que ser capaces de que la inteligencia artificial razone en función del contexto. Para esto, ¿os acordáis de lo del IoT que conté la semana pasada, el Internet de las Cosas, que afecta por el...? Pues todo esto hay que desarrollarlo, porque al fin y al cabo, cuando tú tomas una decisión en cualquier momento, Pepe, es por cómo te has sentido el día de ayer, por cómo te sientes hoy, si está lloviendo, si no está lloviendo. O sea, tienes muchísimos factores que te influyen, incluso si tienes más calor hoy aquí en el estudio o menos.
Pero la inteligencia artificial... tiene más capacidad para
procesar todo eso.
Acumular y procesar datos que nosotros mismos.
Claro, tiene mucha más rapidez que nosotros.
Pero más rapidez.
Lo
sí,
que pasa es que lo que no es capaz es de crear esas conexiones de la manera que nosotros somos capaces de crearlas. Entonces, al fin y al cabo, la inteligencia artificial, ahora mismo, aunque tengamos ese aprendizaje profundo que hemos hablado, que es capaz de ir creando conexiones entre ellos, tiene que ser un humano el que esté por atrás diciéndole el mecanismo en el que tiene que crear esas comunicaciones. Ya. No es capaz de crearlo todavía solo. Así que, señores y señoras, no nos van a dominar todavía los robots, ¿vale?
Bueno.
¿Que van a hacer muchas cosas de por nosotros? Sí, que la están haciendo ya también, que hay que aprovecharse, pues también. Pero de ahí a que nos dominen va a un salto grande, ¿no?
Bueno, eso nos tranquiliza.
Sí, y voy a resumirte, ¿vale?
Venga, entonces, para concretar.
Para concretar, la IA están haciendo. Estamos en los principios y la IA que tenemos ahora es de los años 50 del año pasado, ¿vale? O sea, que ya ha nacido vieja, por así decirlo. Ahora nos está llegando. Tiene muchísima capacidad y la difusión y la democratización de la IA, o sea, el que le llegue a todo el mundo, no es solo un tema de tecnólogos. Es más, los tecnólogos somos los que menos deberíamos estar aquí. Ya sabéis cuál es mi eslogan, de que aquí tenemos que mezclarnos todas las áreas, ¿vale? No hay que tenerle miedo. Hay una viñeta por ahí de Mafalda que me encanta, que dice... No me da miedo el avance de la IA. Lo que me da miedo es la falta de la inteligencia natural.
Totalmente de acuerdo con Mafalda.
Y es totalmente cierto, porque ya veis que todavía la inteligencia natural es la que sigue dominando el mundo, ¿no? Y, por supuesto, nos ayuda a cosas definidas, ¿vale? Desde limpiar la casa, hacer hojas Excel, pasando por enfrentarnos al papel en blanco a la hora de escribir, todo ese tipo de cosas. Pero la IA que tenemos ahora mismo no es una IA inteligente, por mucho nombre que tenga.
¿Vale? Bueno, ¿Qué implica todo esto, María José?
Pues mira, implica muchas cosas. Ya muchas de ellas las hemos ido avanzando y muchas más las iremos comentando en programas posteriores, ¿no? Como la seguridad, la ética, la necesidad de legislación, la necesidad de que se impliquen todas las áreas. Pero hay un tema que yo no he soltado nunca aquí, que hoy lo quiero comentar por primera vez, porque a futuro quiero reincidir en ello, que es lo que se conoce como el Green IT, la sostenibilidad. Yo soy una guerrera de los grupos de WhatsApp, ¿vale? Esto de buenos días, nos mandamos la imagen, ahora yo te mando una foto, o los WhatsApp de los papás del cole, ¿no? Oye, mi hijo no ha venido con la sudadera, ¿tú la has traído? No, yo no, yo no, yo no, yo no. O sea, todo eso tiene un consumo y un impacto en el medio ambiente. Y además es un impacto muy, muy, muy alto. Tenemos que ser conscientes. Y de hecho, eso ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. O sea, hay tendencias del Green IT, como por ejemplo poner los grandes servidores en países en los que hace mucho frío para evitar el tema de la refrigeración que tienen que utilizarlo, ¿no? O mejorar la programación en función de cómo los informáticos programemos. Se puede mejorar el uso, por ejemplo, que hacen de la batería los móviles. Si tú desarrollas una app con ciertas tendencias detrás o la desarrollas con otra, puede ser que te consuma más o menos batería del móvil, con lo cual lo tienes que cargar menos, menos electricidad, menos consumo de batería, menos todo, ¿no? Pero claro, cuando llega la IA, ¿qué pasa? Pues que se desbordan todos los gastos energéticos porque la IA consume mucho. Así que seamos sostenibles.
Eso me parece muy interesante. Nos quedamos sin tiempo. La semana que viene más. Tocaya, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.